Oraciones de la Santa Cruz de nuestros enemigos, sigan al Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo. Es el inicio de la oración colecta de la misa de hoy, del primer domingo del tiempo de Adviento. Este domingo con el que se inicia el año litúrgico y que nos invita a vivir precisamente así, anhelantes por la próxima venida de Cristo. La oración dice: Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo. Y esta oración que la hacemos nuestra, pues revela una gran verdad. Dice: tú, Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos. Despierta el deseo de prepararnos. Ni siquiera yo podré tener por mis propias fuerzas el deseo. Me lo tiene que dar el Señor, porque en las cosas sobrenaturales todo es absolutamente gratuito, es procedente de Él. No podemos nada en las cosas divinas sin Él. Todo es gracia, porque todo está por encima de nuestro nivel. La mayor de todas las metas posibles que puede plantearse un hombre es la santidad. Y si ya hay de suyo muchas metas que son inalcanzables con las fuerzas humanas, pues la santidad es todavía mucho menos alcanzable con las fuerzas humanas. Señor, despierta en nosotros. Te pedimos que despiertes, Jesús, en nosotros esta ansia. Despierta el deseo de prepararme. Como que me quite otros deseos y otras ansias para tener solamente esta ansia, este deseo. Otras cosas que me distraigan, otras curiosidades, otros anhelos. Porque, pues, mi vida toda es un adviento. Todo el tiempo estoy en el anhelo del encuentro con Jesucristo. Es lo único que debe de ocupar mis ansias, no tener otras. A veces, pues efectivamente, se nos meten otras ansias, otros anhelos, otros apegamientos, otros deseos. Y entonces tendrá que venir siempre como esta preparación del Adviento para decir: purifícate, porque solamente una es el ansia que debes de tener. Tu ansia es Jesucristo. Tu único deseo es Jesucristo. Olvídate de todos los demás. Son absolutamente irrelevantes. Todos tus demás deseos son a veces incluso mentirosos, engañosos. Pues toda nuestra vida es un Adviento, porque estamos esperando la eterna Navidad, la gloria del cielo. Ansía a Jesucristo durante estas 4 semanas y luego toda tu vida. Sabemos que si no tenemos esta ansia suficiente al morir, pues tendremos que irnos al purgatorio. El purgatorio es como una escuela donde se enseña el ansia de Cristo. Se quitan las otras que se han adherido durante el tiempo de la tierra y solamente nos queda esa ansia. Y por eso es tan grande el sufrimiento de las almas del purgatorio, porque pues no tienen otro deseo más que estar con Jesucristo, y sin embargo no pueden todavía, y se les hace más grande el deseo y más grande, y entonces un sufrimiento, y al rato ya pues acaban de purificarse por completo y entonces entran a ese inmensísimo gozo del encuentro de amor, de la unión, de la transformación. Y por eso decíamos: nuestra vida es un Adviento, disponte, prepárate, tu alma es como un campo de batalla donde pelean distintas ansias. Si quítate otras, ¿a qué vienes a este rato de oración? ¿Qué estás haciendo? Pues haciendo más grande mi ansia de Jesucristo. ¿Y a qué vienes al retiro? Pues estoy haciendo más grande mi ansia de Jesucristo, que no me distraiga. ¿Y por qué hoy es domingo? Pues porque es el día del Señor, es el día de Jesucristo. ¿Y por qué es el Adviento? Pues para que te aumente la ansia. Pues todo el cristianismo es una persona, que consiste el cristianismo en conocer a esa persona, en amar a esa persona y en transmitir el conocimiento y el amor de esa persona. Y esa es mi única determinación. Y por eso necesito la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios. Pues nos habla esta primera meditación de la fortaleza que necesitamos para esta meta que nos hemos planteado. Ser fuertes, pero también tenemos que entender otra vez lo mismo que decíamos antes, es que no es que yo sea fuerte, es que Dios me tiene que dar la fuerza. Efectivamente, la meta que me he planteado supera mis capacidades, está muy por encima de lo que yo podría. Pues entonces Dios viene y me dice: no te preocupes, yo te voy a dar la fuerza. Pide la fuerza. Como le pedimos ahora, despierta en nosotros el deseo de prepararnos. Despierta ese deseo, para que no tenga otros deseos, pero hazlo tú. Por eso toda la vida cristiana y la vida de santidad, pues es una vida que está en voz pasiva. Soy santificado, soy fortalecido, soy iluminado, soy sostenido, soy impulsado, alguien me fortalece, alguien me vive. Por eso la Sagrada Escritura pues nos enseña tantas veces eso. Dice, por ejemplo, el libro del Deuteronomio: no digas en tu corazón: mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad. Por eso a lo mejor podemos a veces tener pues como un pequeño desenfoque, es decir, no vayas por otro camino sino por sentirte muy pequeño, muy necesitado, muy carente, muy enfermo, muy débil, porque entonces Dios va a poder actuar en ti, te va a empezar a dar sus dones. Esta es la manera paradójica que tiene Dios de actuar. Aquel que se envanece, aquel que confía en sí mismo, aquel que confía en las cosas humanas, es abandonado por Dios. A veces podemos aprender de algunos pasajes de la Sagrada Escritura que son terribles, que quizás se puede un poquito como revelar nuestra mentalidad ante ese pasaje y decir, bueno, pero ¿por qué? Por ejemplo, cuando David, habiendo unificado el reino del norte y el reino del sur, habiendo ya hecho pues que todas las tribus de Jacob estuvieran ya en un solo reino, se siente como muy contento y entonces se le ocurre mandar a hacer un censo. Si voy a ver cómo andamos de efectivos, de soldados, de ejército, de caballos, de carros, de armas, voy a hacer un censo para ver con cuánta gente cuento, casi como podría decir, ya puedo más o menos presentarle batalla a mis poderosos enemigos, a Babilonia, a Persia, a Egipto, a Siria, aquellos imperios que son mucho más grandes que el pobre pueblo judío. Pero en este momento el pueblo judío está en su esplendor, se han reunido las 12 tribus y dice, vamos a hacer un censo. Y Dios pues se enoja muchísimo con David. Has pecado, le dice, has pecado porque has confiado más en tus capacidades que en el poder de mi brazo, en la fuerza de mi brazo. a ver qué castigo quieres para este pecado que has cometido. Este pecado de orgullo, de confiar en sus propias fuerzas, en las fuerzas humanas, de olvidar de la fe, de olvidar de la esperanza, de olvidar de cómo es Dios, de quién es Dios. Pues como sabemos, David escoge ese castigo de la plaga. Y Dios manda al ángel exterminador y mata a 70,000 judíos. 70,000. Muchísimos. Por un pecado. Dice, a ver si aprendes, David. A ver si aprendes. Y tú puedes decir, y yo a veces cuento con mis fuerzas para hacer las cosas. Por ejemplo, para el apostolado. Es que yo voy a hacer esto, yo voy a organizar esta cosa, yo voy a, no sé, a ser una persona muy simpática, yo voy a pensar muy bien el plan. No, mira, tu única fuerza es que Dios te lleve, que Dios te mueva, que te pongas en sus manos, que reces. Y entonces a lo mejor podré estar complacido con tu apostolado si él es el protagonista de tu apostolado, porque confía en Yahvé, confía en que es el omnipotente. Tú no, tú quítate, ocúltate, desaparece, pero pon todos los medios sobrenaturales. A veces podemos decir, bueno, pues es que no sale el apostolado, es que mi tarea, mi encargo, es un desierto. Bueno, tu ojo ve el desierto, pero tu corazón tiene que ver pues el fin del desierto y la tierra fértil. No porque tú seas capaz, sino porque cuentas con Dios. ¿Cuántas veces ha habido crisis en la historia de la iglesia y quiénes la resuelven? Pues sabemos muy bien que los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues aquellos que dejan que Dios actúe en sus propias personas. Deja que Dios actúe en ti. Déjate llevar. Ábrete y dice, bueno, ¿por dónde me llevas? ¿Qué me vas diciendo? Ilumíname. Quiero responderte a cada uno de tus mociones. Ahora, por lo visto, hay una cosa pues que está muy de moda, que se llama WhatsApp o algo así. WhatsApp. Y todo el mundo dice, pues voy a mandar un WhatsApp. O recibió un WhatsApp. Mira, sobre todo, recibe los WhatsApp del Espíritu Santo. Eso sí, recíbelos. Y te manda muchísimos más. Más que incluso la persona que más WhatsApp se reciba. Porque está constantemente diciéndonos, ahora esto, ahora aquello. Déjate llevar, haz esta pequeña mortificación, métete a rezar, acude a mí. Te voy a mandar este WhatsApp de una humillación para que lo lleves bien. En ti, Yahvé, me refugio, no quede yo confundido. Tiende hacia mí tu oído. Date prisa. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve. Es el Salmo 31. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo, tú, Yahvé, me rescatas. Pues necesitamos estar en otro nivel de santidad, claramente, muchísimo más santos. Muchísimo más apostólico, muchísimo más entregados. Y decir, oye, es que no puedo. Pues claro que no puedes. O sea, por supuesto que no puedes. Tú no puedes. No vas a poder. Tienes un defecto, por ejemplo, de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Eres una persona, pues, muy corajuda. O eres una persona, muy orgullosa. O eres una persona muy floja, lo que sea. Por eso San Pablo dice aquella frase que puede ser para nosotros como una, pues como una línea de nuestra vida, que en latín son solamente 5 palabras muy fáciles de aprender, que dicen dum infirmor tunc potens sum. Dum infirmor tunc potens sum. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando no he podido, cuando me doy cuenta de mi inutilidad, de mi incapacidad, entonces soy fuerte. Porque cuento con Dios. O como dice aquel punto de camino, toda nuestra fortaleza es prestada. Y por eso el Señor decía, fíjate que tu manera de plantearte la santidad es un niño, o sea, sé niño, sé como un niño. Y entonces Dios va a poder hacer muchas cosas en ti. Porque ¿qué puede el niño? Incluso pues a veces podemos tener experiencia, por ejemplo, de niños muy chiquitos, como un niño de brazos, un bebé. No puede hacer más que estar en los brazos de su mamá o de la persona que lo carga. No puede hacer nada. No puede buscar comida, no puede pararse, no puede cambiarse de posición, no puede vestirse, no puede nada. Nada, todo lo tiene que recibir. Dice el Señor, tú para entrar en el reino de los cielos, ábrete a que Dios te llene. Pero lo que sí tienes que hacer es tener esa actitud de decir, ten este deseo. Vive abierto a Dios. Vive como, no sé, como si fueras un cántaro que no tiene la tapa. Y que entonces lo único que hace es ponerse abajo del chorro. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate. Pero dice, oye, ¿esa dónde está tu fuerza? Pues tu fuerza está en el sagrario. Pues ¿qué podríamos decir de una persona que se plantea la santidad? ¿Dónde va a sacar su fuerza? Pues no la va a sacar del internet, de las computadoras. A veces podemos decir, bueno, si te metes a estar navegando en internet y no estás más tiempo en el sagrario, ¿qué peligro? ¿De dónde crees que vas a ser eficaz? ¿De dónde crees que vas a hacer el bien en la tierra? Sino de tu unión vital con Cristo, del fuerte, del que te hace fuerte. Ahí vas a hacer muchísimas cosas. Bueno, vas a ser un prodigio de bien sobre la tierra. No porque seas muy capaz o tengas grandes dotes de lo que sea, de inteligencia, de fortaleza física, de voluntad, porque tengas gran fuerza de voluntad, no, sino porque dejas que Dios te llene, porque has puesto tu cántaro bajo el chorro. Esa es tu eficacia. Y el día que confíes más en un plan, en una programación, que en la fuerza de la misa, por ejemplo, estamos mal. ¿Qué es lo que hace la misa? Pues trae la vida, vivifica, cambia los corazones, redime, salva. Una gota de la sangre de Cristo produce toda la salvación. Pues a veces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que se acabe el narcotráfico y el crimen organizado? Pues esto que han empezado a hacer los obispos, vamos a hacer una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a hacer vigilias eucarísticas, vamos a rezar el rosario, vamos a hacer un rosario, vamos a ir ahí a la Basílica de Guadalupe a poner esto en manos de la Santísima Virgen para que interceda ante Dios. Pues mientras más débil soy, mientras más conciencia tengo de mi nada, entonces soy más fuerte. Pues, ¿qué es lo que no he podido hacer en este momento? ¿Qué es lo que me parece insuperable? Por ejemplo, tengo una persona con la que no me llevo nada bien, que no quiero, y podría contestar, no puedo. Totalmente de acuerdo, claro que no puede. Tú no puedes. O tengo un problema personal o un problema familiar que no se resuelve y no se resuelve y no se resuelve. Tengo un pariente que está perdido en lo que sea, en el vicio, en la homosexualidad, en, bueno, ¿qué puedo hacer? Cuenta con la fuerza de Dios. No voy a ser como David. Ya recordamos aquel otro pasaje también del libro de los jueces. Como sabemos, el libro de los jueces, pues la época de los jueces es cuando ya Israel, el pueblo, regresa de Egipto y tiene que tomar posesión de la tierra prometida, pero está ocupada, hay un montón de pueblos ahí ocupando, y son pueblos poderosos y son pueblos guerreros. Y uno de los pueblos con los que tiene que enfrentarse es con los madianitas. Y Gedeón, el juez elegido por Dios, pues recibe instrucciones muy claras. Y Dios le dice que no puede ir a pelear con los madianitas con tantas gentes. Aunque los madianitas sean 30,000, si él tiene 10,000, no vas a ir a pelear 10,000 contra 30,000. Tienes que pelear con menos. Y total que le va diciendo, quita a estos y quita a los otros, y a los que beban con la mano en el río, pues ponlos de un lado, y a los que vean agachándose hasta tocar el agua con la lengua de otro. Total que se queda con 300. Si con estos 300 vas a derrotar a Madian. Y efectivamente van de noche con las luces ocultas en unas vasijas y con unas trompetas, y sorprenden a los madianitas que estaban dormidos, y empiezan a tocar sus trompetas y empiezan a romper los cántaros, y las luces parece que multiplican, los madianitas empiezan a matar unos a otros y acaban huyendo, y entonces Dios les da la victoria, no porque hubieran ellos tenido un gran ejército, sino porque les enseña a decir, confíen en Yahvé, cuya tú es Deus fortitudo mea. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues Señor, dame esta capacidad, tú que eres el omnipotente, yo quiero ser santo, o tú pones en mí los deseos de ser santo, no puedo, soy demasiado miserable, tengo muchas cosas que me han retrasado. Yo quiero llevarte muchas almas y no he podido porque las almas se me escapan. Yo quisiera conseguirte muchas vocaciones que se entregaran y no puedo. Yo no tengo base apostólica, o no tengo pues facilidad de palabra, o no tengo amigas, o no tengo tiempo, o no tengo quién sabe qué. Tú eres el omnipotente. Voy a apoyarme en tu fuerza. Pues ese es el tiempo de Adviento, tiempo que le decimos, despierta en nosotros, Señor, el deseo de prepararnos a que venga Cristo. Dame más deseo, dame más ansia. Haz que toda mi vida sume. Dicen que había una vez unos hombres que estaban con un caballo, y el caballo pues era su medio de subsistencia, porque con ese caballo trabajaban. Pero un día el caballo se les cayó a un pozo, y entonces pues no lo podían sacar, por más que hacían. Pues, un caballo ahí abajo de un pozo, pues no sé, lo amarraban, lo jalaban, pero no podían, estaba demasiado pesado. El caballo no tiene manera de trepar por las paredes. Entonces ya se desanimaron estos pobres hombres, que su caballo pues llevaba varios días ahí en el pozo y no podían sacarlo de ninguna manera. Y dijeron, bueno, mira, pues para que no sufra el caballo, vamos a enterrarlo. Vamos allá a tapar el pozo. Y empezaron a echar tierra adentro del pozo, y echaban tierra adentro del pozo. Y entonces el caballo pues empezó a subirse encima de la tierra. Y echaron tanta tierra que al final ya pudo salir el caballo. Así hace Dios a veces con nosotros. Dice, oye, te voy a echar tierra y tierra y tierra, y vas a pensar que pues que te estoy como mandando algo que te dificulta las cosas y que te quiero perjudicar. Pero al final, esa tierra va a ayudarte a salir. Por eso podemos decir, haz que en tu vida todo sume, que todo sume, que siempre sume. ¿Qué te pasó? ¿Qué problema tienes? ¿Qué dificultad? Suma, suma, suma. Pon el signo de más, que además es el signo de la cruz. Suma siempre. Todo lo que Dios te mande, todo lo que te pasa en tu vida, todo tu entorno, todos tus problemas, incluso todas tus miserias también suman. Cuando soy débil, dum infirmor, dum potensum. Pues esa es nuestra petición, que queremos vivir como siempre acompañados de María. Como decíamos, la señora del Adviento, María está protagonizando el Adviento porque todavía no llega Jesús. Y como decíamos, tiene esa imagen, señora de los brazos vacíos, señora de la preñez evidente y extenuante. Está ya muy cerca, cuando una mujer está a punto de dar a luz, pues ya está cansadísima, ya no puede. Pues así caminaría María hacia Belén en estos días. ¿Cuánto deseamos que camines con nosotros? ¿Cuánto necesitamos de ti? ¿Cómo vamos a vivir este tiempo? Como siempre, como toda nuestra vida que es un Adviento, es un camino con María. Mujer del pueblo que avanza presurosa y alegre, a pesar de tu vientre fatigoso, mientras caminas vas tejiendo sueños y esperanza. La esperanza es del Adviento, qué ilusión. Qué ilusión estar contigo para siempre, cuando tenga yo toda la belleza y toda la bondad y todo el amor y toda la santidad. Señora del Adviento, la de los brazos vacíos, ven, Señora, con tus anhelos de parto a calentar nuestros pobres corazones, a seguir tejiendo ilusiones con nosotros. Que no se nos meta nunca la falta de esperanza, porque estaríamos entonces apoyándonos en nuestras fuerzas, pensando que somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Solo así, en medio de la noche iluminada por tus brazos, ya ahora llenos, es que ya están llenos los brazos de María, ya no están vacíos, podremos volver a soñar y podremos gritar, es Navidad, allá tengo a Dios. Ahorita estoy en el camino, soy un viator, homo viator. Me dirijo hasta ese momento que me llena de ilusión, el encuentro con Jesús, que me da a María para que me acompañe, que me sostiene en la esperanza y que me dice, tú como yo, acude siempre a esta fuerza de Dios con la que tú también te volverás omnipotente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.